Ya no pesa sobre nosotros, dice, el yugo de la ley. Por eso dice Jesús, vengan a mí los que están cansados de venir a misa, porque tienen que venir a misa. Vengan a mí los que están cansados de tener que obedecer todos los mandamientos, porque eso es lo que dice la ley y me cuesta. Chin, ¿por qué? Y chin, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vengan a mí los cansados. Yo les voy a quitar ese yugo de la ley y les voy a dar mi yugo. El yugo del amor que nace del corazón. Y entonces obedecemos a nuestros padres, no porque tengo que obedecerlos porque son mis papás, no. El domingo de hoy vamos cerrando ya el tema de la Pascua, que como les comentaba al principio de una manera sucinta, pues pretende que haya esa comunicación del gozo, de la alegría, de sabernos rescatados, liberados de todo lo que nos ata en este mundo para participar plenamente de la alegría del Evangelio. El texto de hoy, como a veces ocurre en la liturgia, se come a veces pedacitos del texto que son, bueno, son también palabra de Dios. Sin embargo, el texto hoy, en relación sobre todo a la primera lectura, quisiera hacer referencia al tema del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este texto, pues, es uno de los textos más predicados, es, digamos, el centro de la predicación de Jesús, el tema del amor. Sin embargo, el amor se expresa de una manera concreta. Y de esto, pues, seguramente que si van a otras parroquias se encontrarán, o en esta misma parroquia, que se va a ir el acento a este tema. Además de que porque es un tema recurrente, es un tema de alguna manera simple de aplicar, porque pues, la misma palabra, digo, no tiene ni para dónde hacerse, ¿verdad? O sea, ámense los unos a los otros, ¿qué parte de eso no entiendes? Que creo que no tendría mucho que decirse. Sin embargo, quisiera leer completo el texto, porque hay una parte que es importante. Este texto básicamente está dividido en tres pequeñas secciones que se interconectan a través de diferentes elementos y que forman una parte muy importante del mensaje de despedida. Estamos en el capítulo 13. Recuerden que ahí empiezan lo que se llama los sermones o los mensajes de Jesús de la cena o los mensajes de despedida. Se le conocen así. Son desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 y se incluye ahí el capítulo 17, que es la gran oración que hace Jesús por todos nosotros. Entonces es prácticamente, como dice una amiga mía, no tiene desperdicio, ¿sí? Cada palabra, su orden, todo tiene una incidencia muy importante. Claro que pues es más fácil hablar de lo que todos hablamos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, etcétera, etcétera. Y por ahí podríamos hablar muchísimo de este tema. Sin embargo, el texto, para poderlo comprender correctamente, quisiera leerles el texto completo de lo que se llama una perícopa. Una perícopa es un pensamiento completo que tanto el autor como Jesús mismo buscaron dejar en una idea. De hecho, el texto que leemos, según los especialistas, no es un texto de algo que Jesús dijo en ese momento, estas tres partes, sino que Juan, utilizando el antecedente de la cena, los une para dar un mensaje completo. Les leo completa esta perícopa porque precisamente del versículo que quiero hablar no está. Entonces quisiera leerlo para que vean un poquito el ensamble y hablar un poco del texto que quisiera presentarles. Es el capítulo 13 y empezamos hoy leyendo la perícopa completa empieza desde el versículo 31, que es importante mencionar, porque es importante que Judas ya no está en el grupo cuando él va a dar todos sus mensajes. En el único pasaje donde está dentro de la cena, que esto es bien interesante, pero no me voy a entretener ahorita con esto, Judas está en el lavatorio de los pies, en el signo de la caridad directa, es decir, a Judas también le lavó los pies Jesús, una muestra pues insuperable de amor y de servicio, y enseguida viene el momento en donde Jesús anuncia la traición y dice: aquel al que yo le dé este pedazo de pan es el que me va a traicionar. Y eso he explicado en otro momento, durante la Semana Santa, que ese dar ese pedazo de pan mojado en el caldo que se tenía por ahí, ese es un signo tremendamente claro e importante para los judíos como muestra de aprecio especial. Si bien se habla del apóstol amado, el haberle dado a Judas ese pedacito es un signo como para decirle: Judas, te quiero, te amo igual que a todos, sé lo que vas a hacer, no lo hagas. Y sin embargo, bueno, pues la perícopa empieza diciendo: entonces, cuando salió Judas, entonces empieza la perícopa. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, lo que hemos leído. Si Dios es glorificado en él mismo, también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Verso 33, esta parte la omite. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde voy, ustedes no pueden ir. Esa perícopa, ese versículo lo omite, ¿ok? Y continúa con el 34, un mandamiento nuevo les doy, etcétera, hasta el final, ¿ok? La perícopa tiene entonces este versículo 33, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también se los digo a ustedes: a donde yo voy, no pueden ir. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Dónde hace centro un poco esta parte, ¿no? Nos presenta la consternación de los apóstoles ante el anuncio de la inminente partida de Jesús. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ay, caray, o sea, a ver, ¿por qué no podemos ir? También queremos ir contigo, hemos decidido seguirte, ¿no? Sin embargo, él enfáticamente dice: ustedes no pueden venir. Como se los dije a los judíos, también se los digo a ustedes, ¿okay? No pueden venir por diferentes causas, pero en general es un proceso de purificación de la idea mesiánica en los apóstoles. Esta partida le regresará la gloria que tenía junto al Padre antes que de todos los siglos, pero con la diferencia de que ahora no será, como en el principio, un espíritu puro. Recuerden que antes de la encarnación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritus puros. Actualmente, hoy, espíritu puro es el Padre y espíritu puro es el Espíritu Santo. Pero Jesús, que sigue siendo Dios, ya no es espíritu puro porque está encarnado. Ahora tiene una carne glorificada, ¿sí? ¿Para qué? Para que desde el principio de la creación del hombre, Dios pensó que nosotros, hermanos, nuestra carne, imagínense esta dignación, que nuestra carne fuera parte de la Santísima Trinidad, que nosotros fuéramos, como dirá San Agustín, que ahora vamos a estar escuchando bastante San Agustín con el nuevo Papa, que es Agustino, seguramente estará citando muchas de las grandes ideas de San Agustín. Pero bueno, una de ellas es que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Esa es una de las tesis de San Agustín. Entonces, a partir de ahí, tiene una existencia humana. Y esto es bien importante. Esta nueva manera de existir que tendrá después de la resurrección, que como decía ahorita, es un hecho ya consumado para los lectores de San Juan. Acuérdense que esto lo está escribiendo a finales del siglo I, pero también es para nosotros. O sea, nosotros ya sabemos que está vivo, que tiene una carne glorificada. Requerirá una nueva relación con aquel que quiere seguirlo. Y esto es lo importante. Vamos a seguir ahora a Jesús, que siendo todavía humano como nosotros, es ahora ese espíritu que encarnado ahora vive eternamente en el cielo, pero que también vive entre nosotros. Estaré con ustedes hasta el final. Y esto implica un cambio radical en la relación con Jesús por parte de sus discípulos. Es decir, tienen que entender que a partir de ese momento ya no lo podrán buscar en la casa de su mamá, ni lo van a poder ir a buscar ahí a la casa de Simón. No lo van a poder encontrar en el medio en el que están acostumbrados a encontrarse con Jesús. Ahora necesitamos descubrirlo en las nuevas formas como Él se va a presentar. Si bien es cierto que está presente y que no nos abandonará nunca, su presencia radica en los pobres, en los débiles, en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad. Es ahora necesario buscarlo y encontrarlo ahí. Es una nueva forma de relacionarme con Él. Yo me relaciono con Jesús no yendo con Él a la barca con Pedro o viéndolo predicar, no. Ahora me relaciono con Él cuando pongo atención y me relaciono con los pobres, con los necesitados. Cuando me relaciono con la Eucaristía, cuando encuentro en Jesús a ese hombre, a ese Dios que se ha encarnado, pero que está ahí en la Eucaristía. Es una nueva forma de existencia ahora de Jesús, y ahí es en donde quiere que lo busquemos. Los judíos querían encontrar en Jesús al Mesías terrenal, que vendría a liberarlos de la servidumbre de Roma. Pero como queda claro, especialmente en el Evangelio de San Lucas, Jesús no viene a liberarlos. Desde el principio del Evangelio de Lucas, queda claro que la misión de Él no tiene que ver con la guerra, la espada, los arcos y sacar a los romanos del territorio judío. No tiene nada que ver con eso. Jesús ha venido a otra cosa. Dice Jesús cuando va a la sinagoga de Nazaret, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús, en realidad, vino a liberarnos. Pero claramente San Pablo, en este hermosísimo capítulo 8 de la Carta a los Romanos, nos aclara que vino a liberarnos del pecado y de todas sus consecuencias. Dice en el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado del pecado y de la muerte. Pero no es de la muerte física, hermanos, sino de esa muerte lenta que va causando el alcoholismo en una persona, de esa muerte lenta que va causando la drogadicción, de esa muerte lenta que va causando la soberbia, el egoísmo, de todas estas cegueras que hoy tenemos y que no nos permiten descubrir en la esposa a un ser no solamente semejante a mí, sino mucho más frágil y débil, al que tengo que proteger, que me da la vista para que pueda descubrir en mis padres a ese Jesús que me sigue mostrando el camino de la verdad, el camino de la felicidad. Eso es lo que hace Jesús cuando nos encontramos con Él. A eso vino. Vino para que nos diéramos cuenta de que efectivamente estamos atados a tantas cosas. Esta libertad nos hace verdaderamente libres, y si nos hace libres podemos en realidad ser felices, pues esa libertad se traduce en una libertad que nos permite disfrutar de lo poco o de lo mucho que podamos tener. No importa ahora los bienes materiales, hermanos, la casa que tengamos, el automóvil que tengamos, la cantidad de dinero o la situación económica por la que estemos pasando. Nos hace verdaderamente libres. No lo necesitamos para ser feliz. La felicidad no viene de un vaso de cerveza, ni de una pastilla para drogarme, ni de una casa en la mejor colonia del mejor lugar del mundo. No viene del mejor automóvil. Ahí no está la felicidad. Al contrario, de repente, ¿qué pasa? Alguien raya nuestro carro, último modelo, lo acabamos de sacar de la agencia y alguien nos da un rozón y parece que se va a acabar el mundo. Claro, va a costar una fortuna reparar ese rayón. Pensemos en uno de los carros premium, ¿verdad? y nos sentimos tristes, agüitados, porque rayaron nuestro carro. Y perdemos la felicidad y llegamos de malas y maldecimos a todo el que está cerca, especialmente al que, si acaso tenemos contacto con el que lo hizo. Que seguramente en la mayoría de los casos no lo hizo a propósito, un accidente. Pero se nos va la vida, se nos va la alegría y empezamos a pensar de dónde vamos a sacar todo el dinero para poder pagarlo. San Pablo escribe a los filipenses sobre esta nueva forma de existir, de buscar a Dios, de encontrarse con Él y de que Él nos libere. Una vez que lo sigues, Él te va liberando poco a poco, pero tienes que buscarlo y tienes que convertirte en un discípulo, discípulo de su palabra, discípulo de los pobres, discípulo de la Eucaristía, discípulo de la oración. Ahí lo vamos a encontrar y ahí él va a ir cambiando nuestra vida. Porque el cristianismo es algo que ocurre dentro del alma, es algo que pasa sin darnos cuenta. En la medida en que frecuentamos estos elementos en donde Jesús entra en contacto, en conexión directa con nosotros, es como una reacción química que en el momento en que entran dos factores en unión, en ese momento se va produciendo una reacción. De hecho, si ustedes vieron la película de lo de la bomba atómica, de no me acuerdo cómo se llama el autor, Oppenheimer. Recordarán ustedes el pasaje en donde le pregunta, Oppenheimer le pregunta a Einstein, le dice, oye, ¿y la reacción pudiera ser incontrolable? Porque es una reacción en cadena. Y dice, pudiera ser. Finalmente no fue. Pero él imaginaba que de repente pues incendiaría absolutamente todo el oxígeno del mundo. Es decir, estallaría todo el mundo completo. ¿Sí? Una reacción en cadena. Es algo que ocurre dentro de nosotros y que produce una reacción en cadena. Se convierte el padre, se convierte la madre, se convierte el hijo, se convierte el amigo. Y es una reacción porque hay una transformación interna. Ponemos en contacto una serie de elementos, la palabra de Dios, la Eucaristía, la oración, el contacto con los pobres, y empieza a producirse esa reacción interna, que es como una explosión dentro del alma y que transforma completamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, todo, hermanos. San Pablo experimentó esto. Él venía del judaísmo. Él era un esclavo de la ley. Tenía que cumplir 613 mandamientos, imagínense ustedes, no podemos con 10 o con 2 menos, ¿verdad? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Carambas, nos levantó la canasta hasta el cielo el Señor con esto. Era más fácil lavarse las manos, hasta el codo, ¿verdad? Hacer todas las abluciones y todo lo que tenía que hacer. Pero de eso no se trataba. Esta liberación nos permite vivir sin todo esto. Y esos mandamientos que el Señor nos mandó, poderlos cumplir desde el corazón, sin que sean nada pesante. Ya no pesa sobre nosotros, dice el yugo de la ley. Por eso dice Jesús, vengan a mí los que están cansados de venir a misa, porque tienen que venir a misa. Vengan a mí los que están cansados de tener que obedecer todos los mandamientos, porque eso es lo que dice la ley y me cuesta. Chin, ¿por qué? Chin, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vengan a mí los cansados. Yo les voy a quitar ese yugo de la ley y les voy a dar mi yugo, el yugo del amor que nace del corazón. Y entonces obedecemos a nuestros padres, no porque tengo que obedecerlos porque son mis papás, no, sino porque del corazón sale un amor natural para mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi esposa, mis hijos, diferente. Es un amor sobrenatural. Dice San Pablo, ¿verdad?, en su carta a los romanos también, que Dios derramó su amor en nuestros corazones para que amemos con el amor de Dios. Un amor infinito, un amor penetrante, un amor que lo espera todo, lo soporta todo, un amor que no pasa nunca y un amor que nos hace ver las cosas bajo una óptica completamente diferente. En su carta a los filipenses, que es una de las citas que más me gustan, porque habla de esta libertad que el Señor ha traído a mi vida ¿sí? A mi vida, y que espero que sea para todos también una realidad. Dice en el verso 12 del capítulo 4, sé vivir en pobreza. Yo nací y crecí en una vecindad. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. Jamás pensé estar quizás aquí. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un cambio, hay una liberación total en el alma. Ya no estamos atados a nada ni a nadie. Lo único que nos ata es el amor de Dios y nos ata a todo y con todos, pero de una forma dulce, placentera, tranquila. Al mismo tiempo, Jesús quiere sanar todas nuestras ataduras, no solo de lo material, sino de aquellas ataduras que quizás proceden de heridas recibidas desde pequeños, malos tratos de los padres, por haber crecido en una comunidad que me humillaba o que me buleaba. ¿Cuánta gente hoy vive lastimada? Se siente menos, algunos terminan incluso en la depresión y algunos más en el suicidio por culpa de herencias que no, yo no tuve la culpa de nacer en esa comunidad, ni de ser flaquito o gordito o de tener que usar lentes o de ser un mal deportista para que todo mundo me esté buleando continuamente. Y todo eso va lastimando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, que luego de adultos reproducimos nuevamente, porque la herida permanece abierta. Por haber emprendido el camino equivocado de las drogas, del alcohol y del sexo, en un mundo que nos lo promueve y nos lo va determinando, el Señor nos quiere libres, y por ello es que murió, para que el pecado, como dice San Pablo, ya no tenga poder sobre nosotros. Si pecamos es porque nos exponemos mucho a la tentación. Es porque le seguimos buscando, como diría mi madre, tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. ¿Para qué te acercas al león? Se hace el dormidito, te va a morder. Al menos te va a dar un buen rasguño. Hemos sido liberados. Ya no necesitamos de nada de esto, hermanos. Solo necesitamos encontrarnos con Jesús, como el ciego de nacimiento o como los leprosos, ambos signos de la incapacidad de curarse por sí mismos. Si no se encuentran con Jesús, el ciego hubiera muerto ciego y el leproso hubiera muerto de lepra, en la sociedad y en la marginación de su misma comunidad. Y así hoy muchos jóvenes están leprosos, aislados de su verdadera comunidad. No sabemos hacer comunidad los leprosos con la familia. Los ciegos no sabemos distinguir al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Y vivimos en una ceguera y moriremos en esa ceguera a menos de que nos encontremos verdaderamente con Cristo, el que viene a liberarnos y a sanarnos, como lo hemos leído del Evangelio de Lucas. Jesús tiene salvación y curación para todos y cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu ceguera, no importa cuál sea tu lepra, no importa a qué estés atado o no, Él te dice, y lo acaba de sacar el Papa León XIV hace poco, dirigiéndose a los jóvenes, tú probablemente no creas que Dios te puede sacar de la drogadicción o de cualquier otro vicio, pero tenlo por cierto que si tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, Él lo va a hacer. Él va a sanarte, Él va a recuperarte para tu familia, para tu sociedad, para que puedas hacer una verdadera familia en la que haya felicidad, en la que las relaciones verdaderamente nos lleven a vivir la abundancia de vida que el Señor ha conquistado con su muerte y resurrección. No busquemos, hermanos, como las mujeres que van de madrugada al sepulcro. No busquemos entre los muertos al que está vivo, le dice el ángel a las mujeres. Buscamos a aquel que puede darnos la verdadera vida. Él nos espera en el necesitado, en la Eucaristía, en su palabra. Está vivo y quiere que lo entendamos y que dejemos de buscarlo como los judíos. Por eso era importante leer este texto, porque si siguen como los judíos, no van a poder ir a donde yo voy. Para ir a donde él fue, necesitamos entrar en una dinámica diferente. Tenemos que empezar a renovar nuestra carne, nuestra vida, para poder llegar a tener una carne glorificada como él y entonces poderlo seguir. De lo contrario, como les dice ahí, todavía no me pueden seguir, todavía no se han liberado de sus ideas, de todo esto que todavía ahorita los apresa y los ata. Necesitamos cambiar. Él quiere que cambiemos. Él quiere liberarnos de la vida mundana y darnos una vida nueva, hacer de nosotros hombres y mujeres libres por medio de su Espíritu. Quiero invitarlos ya al irnos acercando al final de este tiempo tan maravilloso de la Pascua, tiempo del encuentro del resucitado con nosotros antes de que ascienda al cielo, acercarnos a Él en la oración especialmente. Recuerden lo que decía Isaías 65:1, Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan. San Agustín fue un buscador empedernido. Te busqué en todo, dicen sus confesiones, y no te encontré en ninguna de estas cosas que con tanto afán te busqué. Te encontré en el fondo de mi corazón. Hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé. La Pascua, pues, nos invita a encontrarnos con Jesús vivo y resucitado. Aceptemos esta invitación y abramos nuestro corazón para que Él haga estas maravillas en nosotros, para que nos haga criaturas nuevas, para que nos libre de todo aquello que nos pudiera mantener atados y podamos ser felices. Hermanos, Jesús está vivo y está esperando encontrarse contigo. Alabado sea Jesucristo.